La primera ministra de Alberta anuncia un referéndum con 9 preguntas para limitar la inmigración y buscar mayor autonomía frente al gobierno federal. Alerta para los viajeros canadienses por el explosivo aumento de casos de sarampión en el mundo justo antes de las vacaciones de primavera. El cambio climático amenaza la producción mundial de café, trayendo consigo cosechas perdidas y un inminente aumento en los precios para los consumidores en Canadá. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump desafía a la Corte Suprema e impone nuevos aranceles globales tras un revés judicial. Esta es la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional en la tercera semana de febrero de 2026. Desde Montreal les saluda María Gabriela Agusi. Bienvenidos. Comenzamos en el oeste del país. La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, anunció el jueves por la noche, a través de un discurso televisado de 13 minutos, sus planes para celebrar un referéndum el próximo 19 de octubre. El objetivo central de esta consulta ciudadana, que constará de 9 preguntas, es limitar drásticamente la inmigración en la provincia y buscar cambios constitucionales que, según ella, otorgarían más derechos a la región. Smith argumentó con dureza que a los contribuyentes de Alberta ya no se les puede pedir que sigan subsidiando al resto del país, mientras el gobierno federal permite que las fronteras se inunden, dijo, de recién llegados. Según la primera ministra, dar acceso gratuito a los programas sociales de Alberta a cualquiera que se mude allí es financieramente paralizante y está socavando la calidad de la atención médica y la educación de la provincia. Durante su discurso, Smith no dudó en culpar del inminente déficit presupuestario a las políticas federales de migración fuera de control, según dijo, y de las fronteras abiertas del ex primer ministro Justin Trudeau. Entre las medidas más polémicas que se votarán, se propone que Alberta asuma un mayor control migratorio, dando absoluta prioridad a los habitantes de la provincia en las nuevas oportunidades de empleo y prefiriendo a los migrantes económicos. También se buscará restringir el acceso a la salud y educación financiadas por la provincia únicamente a ciudadanos, residentes permanentes y personas con un estatus migratorio aprobado por su gobierno. Quienes no cumplan con este estatus tendrían que pagar una tarifa para acceder a la atención médica o escolar y se exigiría un año de residencia previa para calificar a los apoyos sociales. En materia constitucional, Smith quiere preguntar a los habitantes de Alberta si apoyarían enmendar la Constitución canadiense para permitir que las provincias elijan a sus propios jueces superiores, abolir el Senado y priorizar las leyes provinciales sobre las federales. Expertos en la materia, como Gerard Kennedy de la Universidad de Alberta, advierten que será casi imposible promulgar estas enmiendas, ya que requieren el consentimiento de otras provincias y del gobierno federal, que no cederá su poder fácilmente. Esta es la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. Pasamos ahora a temas de salud. Si usted o su familia planean viajar durante el próximo March Break o vacaciones de primavera, preste mucha atención a su cartilla de vacunación. La Agencia de Salud Pública está advirtiendo a los canadienses sobre un preocupante y explosivo resurgimiento global del sarampión. Actualmente, destinos turísticos muy populares para los canadienses están viviendo brotes severos. México, por ejemplo, ha reportado más de 2.700 casos nuevos este año, afectando mayormente a bebés y niños pequeños, mientras que Estados Unidos supera las 900 infecciones con un crecimiento alarmante en lugares como Florida y Carolina del Sur. Canadá, lamentablemente, no está fuera de peligro. Apenas unos meses después de perder su estatus de país que había eliminado el sarampión por un masivo brote en 2025, la nación ya reporta decenas de nuevas infecciones a inicios de 2026. Solo en Manitoba hay un grupo de más de 70 casos activos. Y desde principios del año pasado, Canadá acumula más de 5.000 casos confirmados. La doctora Natasha Crowcroft, directora interina de Salud Pública de Canadá, advirtió que los impactos del sarampión han sido devastadores para muchas familias. El año pasado, más de 30 niños necesitaron cuidados intensivos, algunos sufrieron infecciones cerebrales o sordera, e incluso dos bebés prematuros fallecieron debido a la enfermedad. Las autoridades atribuyen este regreso de la enfermedad, que es altamente contagiosa y se transmite por el aire, al aumento del sentimiento antivacunas y a los retrocesos en la inmunización infantil durante la pandemia. Así que si va a viajar con bebés menores de 12 meses, los expertos como la inmunóloga Dawa Wodish recomiendan solicitar al médico una dosis temprana de la vacuna para protegerlos. Y si usted es un adulto nacido después de 1970 y planea viajar, asegúrese de tener dos dosis para estar completamente protegido. Recuerden que pueden leer esta y otras noticias en nuestro sitio web radio-canada.ca/RCI/ES. En otras noticias hablemos de una bebida sin la cual muchos no podemos empezar nuestro día. Estamos hablando, claro está, del café. El cambio climático está golpeando duramente a las fincas cafetaleras del mundo, lo que significa que su taza matutina podría volverse mucho más cara. Un nuevo análisis de la organización Climate Central revela que los principales países productores del mundo, estamos hablando de Brasil, Colombia, Indonesia, Vietnam y Etiopía, están sufriendo en promedio 57 días adicionales de calor perjudicial al año debido al calentamiento global. Brasil, el mayor productor del planeta, enfrenta hasta 70 días extra de calor extremo anualmente. Las temperaturas por encima de los 30 grados Celsius generan un estrés profundo en las plantas de café. Para sobrevivir, la planta desvía su energía, lo que no solo reduce la cantidad de café que produce, sino que genera granos más pequeños y de menor calidad. Además, el calor extremo y las lluvias erráticas favorecen la propagación de plagas y hongos letales para la cosecha. Chalo Fernández, un productor de café colombiano de quinta generación que ahora dirige una tostadora en Pickering, Ontario, relató que hace 3 años perdió más de la mitad de su cosecha debido a este clima extremo. Los pequeños agricultores, como él, están asumiendo grandes pérdidas financieras y muchos jóvenes ya no ven un futuro en la caficultura. Para nosotros aquí en Canadá, uno de los países que más café consume en el mundo, el impacto ya se siente en los supermercados. En enero de este año, los precios del café tostado o molido subieron 37,4% en comparación con el año anterior. Economistas advierten que esta volatilidad continuará y que, inevitablemente, los consumidores tendremos que destinar un mayor presupuesto a esta bebida. Esta es la actualidad canadiense en 10 minutos. Y cerramos la sección de noticias en el ámbito económico e internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó claro que no retrocederá en su guerra comercial, incluso si eso significa enfrentarse al máximo tribunal de su país. El viernes 20 de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los aranceles generales impuestos previamente por Trump eran ilegales. En un fallo de 6-3, que incluyó los votos de 3 jueces conservadores, la Corte determinó que el presidente excedió su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para imponer esos impuestos. Los jueces subrayaron que la Constitución estadounidense otorga únicamente al Congreso el poder de imponer aranceles en tiempos de paz, y que las justificaciones de Trump sobre déficits comerciales o el tráfico de fentanilo no le daban el poder absoluto para grabar importaciones de cualquier país de forma indefinida. Sin embargo, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, pocas horas después, también el viernes 20 de febrero, Trump, claramente indignado, anunció que el fallo no lo detendrá. Desafiando la decisión judicial, el mandatario estadounidense adelantó que firmará una nueva orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% esta vez amparándose en el artículo 122 de la Ley del Comercio. Trump dijo, vamos a seguir adelante y recaudar más dinero, advirtiendo que tienen otros métodos y leyes aún más eficaces a su disposición. Además, Trump confirmó que los aranceles impuestos al acero y aluminio de Canadá seguirán vigentes bajo otro artículo legal distinto. Mientras tanto, queda en el aire qué sucederá con los 150 mil millones de dólares que el Tesoro estadounidense ya había recaudado con los aranceles ahora declarados ilegales. La Corte no ordenó de forma inmediata cómo debe devolverse ese dinero a los importadores, un proceso que los propios jueces admiten será un verdadero desastre logístico y financiero para el gobierno. Ahora le damos la bienvenida a nuestra colega Paloma Martínez, quien nos presenta los reportajes de la semana. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Gabriela y querida audiencia? Esta semana en el segmento de reportajes les presentamos tres temas. El primero cuenta la historia de un mural en Matanzas, Cuba, que está desafiando el embargo con arte público en una colaboración entre Cuba y Canadá. Y en medio de la crisis económica y tensiones internacionales, este muro colaborativo se lleva a cabo en el marco de la iniciativa de la Escuela Internacional de Arte Público Carmen Cereceda Bianchi y llevada a cabo por el colectivo de Montreal Creativo Arts en colaboración con la Universidad OCAD y el Museo al Aire Libre Dundas Western en Toronto, así como la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas y la Universidad de Matanzas en esa misma ciudad cubana. Escuchemos a Carmen Laura Rodríguez Fernández, una graduada de la Escuela Profesional de Artes Plásticas de Matanzas e integrante del grupo creativo de Mujeres Patas para una Mesa que participó en el mural.
Fue una experiencia muy bonita, sobre todo por el hecho de embellecer la ciudad, que nos ayuda a darle una vida a las paredes que están en desuso. La ciudad de Matanzas es una ciudad preciosa y es una ciudad también muy, muy abandonada en parte. Entonces agradecemos mucho el hecho de que se nos haya podido dar esta oportunidad y sobre todo también por el intercambio cultural que realizamos, aprendiendo cosas de Canadá, de Chile y así. Agradecemos profundamente y ojalá que la experiencia se vuelva a repetir.
Y tú, Gabriela, nos presentas un reportaje publicado esta semana sobre la afrolatinidad, una identidad que se descubre y se redefine fuera de los países de origen. La tensión entre apariencia y cultura impulsa un proceso de autodescubrimiento, resistencia y alegría donde la comunidad afrolatina construye redes, celebra su cultura y demuestra que ser afrolatino es mucho más que una etiqueta, es una identidad viva y diversa. Ramón Antonio Victoriano, profesor en la Universidad de Columbia Británica.
La autoidentificación como afro-latino generalmente se da fuera del país de origen y en gran medida impuesta o forzada por cómo la sociedad de acogida clasifica al individuo.
Y finalmente escuchamos la voz de uno de los 370 delegados de la misión comercial de Canadá en México que se llevó a cabo del 15 al 20 de febrero de este año, quien considera que la rapidez en la organización de esta iniciativa demuestra el compromiso de ambos países para fortalecer su relación y presencia global. Escuchemos a Mark Keeley, fundador de Keeley & Associates, una empresa canadiense de gestión sanitaria que participó en esta misión comercial encabezada por el ministro de Comercio Interior de Canadá, Dominique LeBlanc. Mark Keeley.
Usualmente este tipo de misiones se anuncian con meses de anticipación. Esta se organizó rápidamente, lo que demuestra el interés activo de Canadá y México en liderar y fortalecer la cooperación en América del Norte.
Y esto es todo por nuestra parte en los reportajes. Gabriela, querida audiencia, muchas gracias y que tengan un lindo fin de semana.
Gracias, Paloma. Te deseo un lindo fin de semana. Y con esta información llegamos al final de nuestro resumen. Les recordamos que pueden profundizar en estas y otras noticias, así como en los reportajes, visitando nuestro sitio web. Gracias por acompañarnos en esta edición de la actualidad canadiense en 10 minutos. Desde Montreal se despide María Gabriela Guzzi. Hasta la próxima semana.